telling these stories. They drift away to rust. And all our youth and beauty has been given to the dust. And your game has been decided. And you're burning the clock down. And all our little victories and glories have turned into parking lots. When your best hope and desires are scattered to the wind, and hard times come, hard times go, and hard times come, and 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 hard times go, yet just to come again.
Muy buenas, queridas y queridos Giants fans. Después de más de una semana sin dar señales de vida, estamos de vuelta en el canal. Y acuérdate, si os gusta nuestro contenido, si os gusta todo lo que hacemos, dejar un comentario, pasaros por el canal, darnos un like, suscribiros, que no cuesta nada, con dos botoncitos. El algoritmo de YouTube nos ayuda muchísimo y otros Giants fans pueden disfrutar de todo el contenido. Si nos escucháis en podcast, sobre todo también darnos 5 estrellas en Spotify, Apple Podcasts y todas las plataformas para que las distintas plataformas nos publiciten más y podamos llegar a más Giants fans. Yo soy Rubén, me podéis seguir aquí abajo en Twitter en Rubén F. Vargas, otro día más con vosotros. Y hoy, bueno, como estamos ya en etapa de OTAs, de training camps, donde los jugadores se tienen que presentar, tanto Ferran, Vico como Alex no estarán hoy, pero tenemos a unos jugadores, unos compañeros también de mucha calidad. Les mandamos un saludo, sobre todo a Alex, que ha tenido ahí unas cosas personales, pero seguro que va a volver a ser el de siempre. Y primero, desde Daniel Murcia nos acompaña David Quílez, K65, en Twitter. ¿Qué pasa, David? ¿Cómo estamos?
Pues bien, para hablar de novedades, que hay algunas y bastantes. Y bueno, hoy tenemos a alguien muy especial para hablar de todo ello.
Por supuesto. Tenemos a alguien que lo queremos mucho, a nuestro querido coach desde Varna, desde Nueva York, Coach Theo BCN, New York City. How are you, coach?
Saludos, chicos. Aquí siempre contento de regresar, que ya tocaba hace mucho y mucho ha pasado, Rubén, desde la última vez que he podido visitar al programa y a ver de cómo charlamos hoy.
Primero, coach, como New York fan, como uno de los más míticos fans de Giants en España, ¿cómo viste ese draft? ¿Cómo viste esos dos picks de primera ronda?
Increíble. Bueno, lo de la primera ronda fue a great hit. Claro, obviamente es que yo creo que hemos sacado el mejor jugador, los dos mejores jugadores del draft en el 5 y en el 7. Es increíble cómo le ha salido redondo a Josh Shane ese draft. El resto del draft, yo creo que es como todos, o sea, hay que darle tiempo, pero claro, de Wandale hasta el último chico que hemos escogido, yo creo que es que inspira mucha confianza esta directiva ahora, esta dirección que ellos tienen y los scouts. Hay un profesionalismo ahora en los Giants como lo hemos conocido cuando estábamos en la etapa de las Super Bowls. Yo creo que por fin no han vendido aquí a algo que después, que nos da tanta ilusión y después luego nos sentimos tan desanimados. Y estamos tocando aquí madera para ver si en realidad, sin poner tanta esperanza y esperar tanto de Coach Daboll y de Joe Shane, poco a poco, que es lo que hablaremos hoy con el calendario, con el schedule. Pero yo, Rubén, estamos en una ruta correcta. En eso sí, ya yo creo que por fin vamos a tener bastante felicidades esta temporada.
Sí, se ve un aire fresco, sobre todo lo vimos cómo han planteado el draft, cómo han hecho lo del calendario. Yo creo que hay un aire nuevo en la franquicia y eso se nota.
Sí, sí.
Y también ver al mismo Joe Shane tirando balones en el campo es algo como muy próximo, ¿no? Todo lo que estamos saliendo de esos Giants un poco arcaicos, un poco old school para modernizarnos un poco, ¿no?
Pues sí, lo dijiste muy bien. Por fin salieron del círculo, de get out of that circle. Okay, la front office, yo creo que por fin, hasta ahora, están dejando a la gente que han contratado para que lideran este grupo, dejarlo hacer. Y a ver si upper management continúa con esa normativa de por fin darle un poco de confianza a las gentes que ha podido atraer y dejarlo trabajar. Just let them work.
Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar, la verdad. Salió el calendario, no hemos hecho aún el programa, pero vamos a comentarlo aquí con David y con Coach Teo, obviamente. Un calendario que, saliendo a primera vista, se ve menos complicado que algunos pasados, la verdad. Puede ser uno optimista con el calendario. Sí. Os lo compartimos para lo que nos esté escuchando en el podcast. Os lo vamos a decir para que lo recordéis. Abriremos contra Titans el 11 de septiembre. Algo que ha querido la NFL que se juegue en Nashville. Normalmente un 11 de septiembre se hubiera jugado en Nueva York por la fecha señalada que es, pero se va a abrir en el Nissan Stadium. Luego, on the road, jugamos contra Panthers, Cowboys y Chicago. Recordar que Cowboys...
Eso son en casa.
En casa, perdón. Sí. Los azules son en casa, es cierto. Gracias, David. Precisamente el Monday Night Football se juega en casa contra Cowboys. Luego nos vamos a Londres, hablaremos con Teo si tiene planes también de ir a Londres, esperemos que sí y nos podamos reunir.
Yeah, buddy.
Ok, let's do it. Entonces también ese partido que es bueno que London llegue después de 3 partidos en casa. Luego se juega en la costa este el Ravens, que también después de ese viaje tan largo, bueno, de 6-7 horas para Nueva York, para New York Giants, no está mal jugar en la costa este. Luego jugamos 2 fuera de casa que son bastante factibles, como el Jaguars y Seahawks. Y luego viene la bye week, que es justo en medio de la temporada, que la verdad está muy bien que sea a mitades, como hemos tenido ya, creo que hace 2 años, sí. En 2020 también lo tuvimos en la mitad y va bastante bien, porque así el equipo puede hacer algún cambio, puede hacer reajustes, etcétera. Sí. Luego tenemos 2 partidos más en casa contra 2 rivales que a priori no son más fuertes que nosotros, como los Texans y los Lions. Luego se juega en Thanksgiving, fecha muy señalada, hacía mucho tiempo que los Giants no jugaban en Thanksgiving contra Cowboys en la estela solitaria allí en Dallas. Y luego viene la ronda de divisionales. De los 6 partidos que quedan, son 4 divisionales, que la verdad es muy importante llegar muy en forma a esa recta final, que es Washington y Filadelfia en casa contra ese Bradbury, que la verdad le tendremos ganas. Y después, fuera de casa, Washington, y nos vamos también hasta el día 24 de diciembre, que es la Nochebuena, contra los Minnesota Vikings. Y después, el 1 de enero, en New Year's Eve, como dicen los americanos, el día de Año Nuevo, contra los Colts. Y finalmente, el último partido, ojalá se pueda decidir algo en ese partido contra Filadelfia en el FedEx Field. David, tú así por encima, tampoco vamos a hacer partido a partido porque si no nos alargamos muchísimo. Pero ¿cuántas victorias más o menos ves? ¿Qué récord ves siendo realista, siendo optimista? No sé qué quieres ser en este caso.
Bueno, yo siendo realista, yo veo pues 6-9 victorias. Uh-huh. 6 como mínimo, 9 como máximo. O sea, yo es lo que veo. Un 6-11 o un 9-8 es lo que vería. Viendo el calendario, muy peligroso son estos partidos tan seguidos contra los rivales divisionales, ¿no? Son 1, 2, 3, 4 partidos seguidos contra rivales de nuestra división.
Pero lo bueno es que ya estaremos rodados por esas alturas, ¿no? December Football, ¿no? Un poquito.
Sí, eso es lo bueno, que ya estaremos rodados. Luego también me gusta mucho que a Londres podamos llegar con un récord positivo. Uh-huh. También creo que el de Panthers creo que también se puede ganar. El de Chicago también, yo creo que de esos primeros, el primero contra Titans igual nos puede pillar un poco, además Titans es un equipo que está un poco rodado, ¿no? Tienen armas, no sé, yo creo que el primero, igual también podíamos dar la sorpresa, pero no lo creo.
Pero fíjate David, que el partido contra Titans, si tú haces un buen partido y te quedas muy cerca en el marcador, las sensaciones luego son buenas porque juegas 3 en casa. Yo creo que tener buenas sensaciones, aunque no ganes en el partido de Titans, va a ser clave.
Sí, por eso te digo que igual llegamos a Londres con un 3-1, quién sabe. Igual uh-huh. tenemos 3 ganados, 1 perdido y llegamos a Londres con ese récord. Y escucha, los Green Bay Packers es un equipo que se le puede batir, ¿no? Entonces yo creo que a ver cómo va yendo la temporada. Pero yo mi previsión es eso, que podemos ganar un mínimo de 6 y un máximo de 9. Yo creo que sería lo suyo.
Coach, ¿qué récord ves? ¿Qué récord ves sobre el papel para los New York Giants?
Yo casi estoy igual casi como con David. Yo estoy viendo un 9-8, siendo optimista, incluso quizás sí, con una victoria más y te comentaré que va a ser el partido clave. Yo creo que quizás no puede dar lo que sería esa décima victoria. Pero yo estoy viendo, mira, claro, como coach, ¿qué uno hace? Uno hace siempre la temporada, eso son 16, 16, 17, lo rompemos en cuatro. Los primeros cuatro, ¿no? Son entonces uno fuera y cuatro en casa, ¿verdad? Uh-huh. Y yo, honestamente, Rubén, yo creo que ahí podemos salir 2-2. Vale, claro. El primer partido contra Titans va a ser difícil. Estamos hablando de un equipo que era el primero en AFC el año pasado, es un buen equipo, han tenido ciertas pérdidas, pero que podemos revertir ese curse, recuérdate, hemos ganado uh-huh. ese primer partido en bastante tiempo, claro, un Derrick Henry, tienen, you know, they lost AJ Brown, pero tienen a Woods, y yo creo que ahí sería mucho pedir, más fuera, pero después tenemos, la clave sería quizás en los próximos partidos, es que jugamos contra los quarterbacks que yo creo que sí, podemos ganarles, ¿tú entiendes? You know, algo clave sería hacer nuestra secundaria, joven secundaria, cómo se pueden, que ese reto, cómo se pueden confrontar contra Tannehill, contra Darnold. Bueno, Dak es difícil y el cuarto partido contra Fields, que se tiene que comprobar. So, un 2-2, una derrota, le podemos ganar a Carolina. Ese Monday Night Football contra Dallas. Dallas es un equipo sólido. Yo, si miras mi optimismo, es que yo creo que si podemos split the division, ganar uh-huh. uno y perder uno en la división, y este sería el primero que perdiéramos contra Dallas, ¿tú entiendes? Y después ganar contra Chicago, ¿qué nos da? Nos da un récord de 2-2, ¿vale? Uh-huh. Y después nos vamos a London. Y que yo, que sí, Rubén, yo estoy tratando de conseguir entradas. Yo quiero ver ese partido. I would love to go. Yo y Ernest. Ernest,
we will coach. No worries.
We will go, claro. Yo creo, David, ahí perdemos. Lamentablemente que nos la vamos a pasar muy bien en Londres y no sé, pero claro, hablando ahora en mayo, quizás eso lo veo yo más como una derrota, igual que el partido sí. próximo, que sería contra los Ravens en casa. Come on, los Ravens es mucho Lamar, es una defensa muy fuerte. Está el tema de un revenge game quizás para Wink Martindale, right? Nuestro coach sí, defensivo, Martindale. Claro, you know, entonces, pero después los próximos partidos son más sí. fáciles, sí, right? We have the easiest schedule, Ruben, we have the sí. easiest schedule in the NFL,
sí.
el calendario más fácil, a priori, en papel, right? Because tenemos los Jaguars, ¿vale? Contra Doug Peterson, uh-huh. right? Donde quizás nuestras fuerzas van muy bien contra las debilidades de ese equipo, después tenemos que, so that's a win, sí. ¿vale? Seahawks, that's another win, all right? Drew Lock, Pete Carroll, que todavía se cree que es 1985 en ataque.
Ya le ganamos.
Power eye, let's run, let's
form clouds and cut a dust. En 2020 le ganamos.
Claro, hemos tenido éxito en Seattle, es verdad. Sí, es sí. eso también. Claro, no Russell, right? No so, entonces eso. Después, ¿quién? Texans, Davis Mills. Claro, y Detroit contra Goff, yo creo que somos mejores equipos. En el fondo, ahí poco a poco estamos demostrándonos que quizás podemos ser, you know, un mejor equipo ahí. Y no sé qué no hace eso ahí, ¿no? Era 4-4 Seahawks. Y entonces, después viene el partidazo, Rubén. Viene el partidazo, el partido de Thanksgiving.
Qué bueno.
Contra los Dallas Cowboys, el primetime game.
El primetime game.
Hay que organizar algo, coach, ¿eh? Hay que organizar algo ese día.
Exacto, ahí entonces vamos a ponerle la cara dura a Jerry Jones. Y yo creo que ahí es cuando los Gigantes, en Dayball, le van a sorprender y van a dar un aviso, un toque en la mesa, un jarro, la jarra de agua fría para que vamos a ganar ahí, que we're going to beat the Cowboys. There. Perdemos en Monday Night, pero en el segundo game de primetime, yo creo que es fuera, right? En su campo, ganamos. We win. That's when we're like, okay, we start believing. Hay que estar con creer aquí. Después, chicos, después de, lo, de la fiesta, ¿qué sucede? Dos derrotas contra Washington y los Eagles. ¿Te entiendes? Esos divisional games. I just think the Eagles are a better game. Y el primer partido contra Washington será difícil. Y con la tónica que te comenté, Rubén, que quizás vamos Eagles. A hacer split. Uh-huh. Perdón. Que vamos a dividir los partidos. Claro, no hay uno claro, y uno. Claro. Después, porque jugamos contra Washington otra vez. Pero entonces ahí es cuando le ganamos, Rubén. Le ganamos cuando vamos fuera, que serían dos semanas después. Una gran victoria ahí otra vez uh-huh. en contra Washington. Y el partido que puede cambiar mi pronóstico, Rubén, de 9-8 a lo que sería 17, sería el próximo contra los Vikings.
Vikings.
Ok, bueno, ¿no? Que será un back and forth. Claro, es que los Vikings es un nuevo coach, un nuevo, todo, así como nosotros.
Regalo de Navidad, Christmas Eve.
Exacto. Yo a priori diría que los Vikings ganarían ese partido, pero no estaría sorprendido si ganamos. ¿Vale? Que es que cambiaría la tónica, como te comenté, de 9 a 8 a 17. Y después, obviamente, contra los Colts, que son los mejores equipos de NFL. Ese ya va a ser más difícil. Y terminamos la temporada con una gran victoria contra los Eagles. Okay,
yo creo, coach, creo que ese yes. partido nos vamos a jugar algo con Eagles. Tengo esa sensación Exacto. de que Exacto. está puesto ahí por algún motivo.
Sí, 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 sí.
Yo lo que creo, 9-8. Yo lo que creo, sinceramente, es que este año nuestra división no va a ser la división floja de otros años. Yo creo que este año nuestra división va a ser muy dura, y, y si queremos competirla, nos va a costar claro. mucho, porque Dallas está muy bien. Eagles está muy bien. Y Washington, no sé cómo están, pero me dan mucho miedo.
Yeah. Yo creo que Washington gana, creo. Yo diría Washington, Eagles, uh-huh. nosotros, Cowboys. Yo creo que los Cowboys van a bajar este año. Creo. Uh-huh. Creo. Y entre nosotros, Eagles, depende de todo lo que sucede. Yo creo que el Washington todavía está a un toquecito mejor que nosotros. A ver qué le hace Carson Wentz. Si la caga, si la lía, entonces maybe no. Uh-huh. Eso es lo que yo veía. Si sigo con mi pronóstico de 9-8, 10-7, 17, sería así, chicos.
Bueno, pues esas son nuestras sensaciones. No os habíamos dicho nada del calendario, y yo personalmente creo que un 10-7, 9-8
sí.
lo yeah. veo muy factible. Además, creo que si comenzamos a ser competitivos, como decía coach, a mitades de temporada, justo antes de la bye week, esa segunda vuelta, yo creo que se va a notar mucho el peso competitivo Exacto. del equipo. Y al final es que el calendario es el que es. Quiero decir, no tenemos que pecar de confianza, pero es que un calendario así no teníamos hace mucho tiempo, con yeah. equipos que han quedado por debajo de nosotros y han elegido por delante nuestro en el draft, como Detroit, como Texans, como sí. otros equipos que, vale, tienen sus armas, pero realmente si miras nombre por nombre en la plantilla, no son mejores equipos que los Giants.
Pues no. Exacto. Y ahí entonces donde viene, Rubén, que gracias a Dios que tenemos lo que hablamos en papel, un schedule que nos pueda ayudar, que pueda ayudar a esta nueva directiva que tenemos a tener un poco de éxito, a que los jugadores empiezan a creer, a que podemos tener una remontada de jugadores como Saquon, que Daniel Jones poco a poco pueda entonces introducirse y callar ciertas bocas y responder. Porque no hablamos mucho de Daniel Jones, pero Daniel Jones, claro, no le han renovado su quinto año, tiene que comprobar, y yo tengo fe, yo soy como David, que lo cogimos en Fantasy, yo todavía, a Daniel Jones yo no lo vendo todavía, me lo quieren robar, y I'm like, no, y he hecho una startup y lo cogí, en el eighth round, I was like, uy, eres muy optimista, I was like, sí, yo soy a Giants fan. Y después me lo quieren quitar.
Más con las, yo creo que más con las RPOs, las scripts que vamos a jugar con Dable, que va a ser un juego de mucho pase corto, con Wandale Robinson ahí, que lo vemos ahí en imagen, que está haciendo muy buen rookie minicamp, está haciendo muy buenas otas. Creo que tenemos piezas muy dinámicas que podemos hacer mucho más vistoso el juego ofensivo y ayudar mucho a Daniel, más con la llegada de Van Neal, que también lo vemos en imagen. Creo que este año, incluso teniendo otas, que hay que recordar que Daniel en los tres años anteriores no tiene unas otas normales con el tema
claro,
del COVID. COVID, no sé cuántos. Por fin tenemos un año donde hay unas otas normales y donde se puede desarrollar un playbook, donde se puede comenzar a formar ya como un QB franchise, ¿no?
Sí, pues sí, yo creo que sí. Yo creo que es importante que se practique todo bien, o sea, que hayan entrenamientos. Tengo muchas ganas de ver muchos más enfrentamientos. Yo creo que los entrenamientos son muy, muy, muy buenos. Y sobre todo lo que me gusta mucho es que tenemos a un edge rusher como Thibodeau y tenemos a un gran tackle como Evan Neal. Pero es que estos dos jugadores entrenando juntos se pueden mejorar todavía más. Porque los unos contra unos que pueden tener estos dos entrenando, o sea, se pueden llegar a mejorar mucho más. Porque si entrenas contra el mejor, luego vas a jugar, los partidos te van a aparecer los edge rushers que te toquen, te van a aparecer de mantequilla, ¿no? Comparándolos sí, con los que, con el tío que entrenas, que es Thibodeau, ojo. Entonces yo creo que estos dos jugadores se pueden ayudar mucho a mejorar y sobre todo es eso, ver sus enfrentamientos de los entrenadores tiene que ser una pasada, ¿no? Entonces yo creo que es muy positivo que se pueda entrenar y que puedan los jugadores ya, más o menos, Daniel Jones, ver la línea que tiene, cómo la aguantan, saber por dónde más o menos pueden venir los errores de línea, que eso también un quarterback lo sabe. O sea, a base de entreno sabes quién es el guard que te falla, quién es el que te va a mantener más el bloqueo, quién no. Entonces yo creo que eso, entrenando, es donde mejor se mejora. O sea que...
Totalmente.
Pues sí, David, es que yo lo veo igual así. Es que por fin ahora a David lo tiene ayuda. Tendrá más de 2 segundos, 3 segundos para lanzar un balón.
Sí.
Más el coaching que tiene, Mike Kafka, el quarterback coach que tienen. Es que tenemos un coach. El año pasado nos reíamos un poco, recuerda, Rubén, que hablábamos que Joe Judge tenía 21 coaches. Teníamos todos los coaches, pero en el fondo no, didn't happen. They were not good coaches para el sistema que tenía. Ahora tenemos quizás, ahora vamos a ver un ataque que será más innovativo, más coge más riesgo, más atacador, tirando el balón de profundo, y Daniel Jones tiene que responder. En Saquon podrá encontrar, por suerte ahora queremos que encuentre huecos, y Galladay, en Tony y Wandell, que esperemos que sea todo lo que se promete. En la defense, right? Hablamos mucho del ataque, right? Pero nuestra defensa también, que con el coach que teníamos, en momentos, su momento era bien, pero alguna vez éramos muy seguros, we were too safe. Y es, todos sabemos que Don Winkendale es nada de eso. Don Winkendale se levanta de la mañana y saliendo del bus y te está blitzando. Vamos, we're going to be blitzing off the bus desde que se levanta. Y tenemos jugadores de, yo creo que el Thibodeau va a ser increíble, igual con el chico de Ojulari del año pasado. Los linebackers.
5 kilos de músculo, Ojulari, lo he puesto hoy en
día. Exacto. Right, we got some good blitzing linebackers, a ser joven, y es un sistema, it's a three, it's almost like a 4-4, it's like a 4-2-5, yo creo que lo que hacen esos, que es algo que también yo he utilizado bastante en coaching, because it's a great blitzing defense, it's a great blitzing defense, pero también usas cuatro elementos de cuatro, de over-under, y Rubén, la clave también va a ser esa secundaria, porque para blitzar hay que cubrir.
No, y lo bueno, pero, lo bueno coach de Thibodeau y de Ojulari es que frenan muy bien la carrera. Entonces, si nos van a correr, que la NFC nos van a correr muchísimo, estos dos se meten dentro y no pasa ni Dios. Incluso con Dexter y con Leo Williams, eso va a ser una D-line espectacular.
Sí. No, defense is going to improve. Y presionar, chico. Okay. Y que por fin podamos presionar con blitzes. Y simplemente algunas veces just de la esquina. Si mandamos cuatro, un poquito lo de adelante, con lo tamaño que tenemos, como David sabe, en el medio, y venir con presión de afuera, claro. Y los chicos de la secundaria cubrir. Y we have to have good coverage.
Sí, tenemos un buen front seven, ¿no? O sea, una muy buena línea defensiva y un buen cuerpo de linebackers. Si Martínez se recupera bien también.
Esa es la clave, sí.
Es una pieza fundamental. Yeah. Martínez ahí en medio mandando, yo creo que... Y luego veremos a ver los nuevos linebackers, ¿no? Porque...
McFadden, ¿no?
Pues, McFadden...
El McFadden me gusta mucho.
Sí, y luego quien también este... Que robamos, que fue un robo...
Sal Crowder.
No,
el de Georgia.
El de este draft, que fue un robo, ¿quién fue?
Beavers.
Sí.
Yes.
Sí, Beavers también. Sabremos, a ver. Y luego también tiene muy buena pinta el D-line que cogimos de Davidson, que cogimos en el draft. No sé, yo creo que lo que hemos drafteado este año, no creo que dé frutos este año directamente, pero yo creo
que... Se adapta mucho al sistema, ¿no, David?
A mí me gusta mucho Bellinger también. Lo estoy viendo. Ayer vi un vídeo que el año pasado hizo muy pocos drops en su temporada de college y que en los entrenamientos lo está haciendo súper bien. Y se ve un Titan de bloqueador grande y que puede tener muy buenas manos. Yo creo que tenemos buenas armas ahí en rondas altas.
Luego destacar destacar los dos un draft free agent, tanto Corbin, el running back de
Free Agency. Sí.
Se está saliendo el chaval, ser que puede llevarse el spot de los 53.
A mí me gustaba.
También a Yusuf Corker, el compañero de Wandale Robinson, el safety, que estaba proyectado a ser quinta ronda por PFF en el draft, y nos lo llamamos un draft de free agent, y ya tiene dos intercepciones, lo ponía en Twitter esta semana, está siendo increíble el safety, más una posición que se nos ha ido Peppers y se nos ha ido Logan Ryan. O sea que yo creo que con un draft de free agent también podemos rellenar ahí muchos huecos.
Sí.
El Dane Belton, Belton habla muy bien también de ese chico. Es eso, chico. Yo creo que esta defensa que vamos a ver ahora nos va a recordar a los Super Bowl years en el sentido, Rubén, que no había...
¿no?
Claro, teníamos cracks, teníamos los LTs o teníamos una presión, pero había muchos jugadores que tampoco eran, no eran de mucho nombre, pero funcionaban en nuestro sistema. Y el truco es esto, David.
El último edge que elegimos en primera ronda fue JPP. Y era parte de esa defensa. O sea, Thibodeau viene a hacer lo mismo.
Sí, sí, sí. Jugadores que quizás con que se mantengan en el roster, chicos, y puedan producir en el primer año un poco, el segundo más, el tercer, pero que sean así, que no sean que sacamos y se nos quedan en el año que viene, entonces solamente hay dos jugadores que han producido, ¿te entiendes? En ese sentido. Ok, tenemos que tener esos drafts, que esos chicos, que el flock empiece, que pueda hacer otro, añadir a los otros slot corners que tenemos. A estos linebackers que tengan sus diferentes roles, porque con Wickendale algunas veces McFadden entra solo en third down, pero tiene su rol hecho para third down y cuando ayuda, ¿tú entiendes? Y son cosas así sumamos todos esos pequeños detalles al final, mira, en vez de perder esos partidos por ciertos detalles, lo estamos ganando y esperamos que con good coaching de y drafting y organización y todo viniendo desde From Shane, to Dable, to Kafta, to Wickendale, y todo ese gran grupo, yo creo que de entrenadores que tenemos ahora, y que estos jugadores este año ya están cansados, they're tired of losing, están cansados de que lo cuestionen a ellos, y más con el record que tenemos también, it always helps, que okay, también puede ayudar. Que al final que tengamos alegría, que podamos ver un calendario, un record que signifique que estamos en el regreso de los grandes años de los Giants.
Estaría bien ser como los Yankees, ¿no, coach? Que todo el mundo parece que no confiaban en los Yankees y mira cómo están jugando, ¿no?
Empezamos mal, pero estamos jugando muy bien.
Y comenzaremos slow, chicos, recuérdate. Yo creo que comenzaremos 2-2, como mucho. Ojalá no 1-3, pero yo creo que iremos a más. Yo creo, si podemos estar 4-4 a la mitad, con el Grand Bye, como tú lo dijiste, Rubén, que es uno se piensa que es un poco jodido venir de Londres y jugar de una vez, pero como tú bien lo dijiste, Rubén, jugamos en Baltimore, de ahí ya nos preparamos, ellos ya están regresando a trabajar el martes, ¿te entiendes? Uh-huh. Que es lo que es lo normal en la NFL, y ese bye viniendo en la semana número, en la mitad de la temporada, nos ayuda mucho, como vosotros comentaron, de poder cambiar tema, asumir todo, vemos quiénes somos, qué hemos hecho, y después luego esa segunda fase de la temporada contra los partidos de la división.
¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿No? La típica pregunta.
Exacto, that's right.
Bueno, GoriPro 1 nos pregunta, acordaos que si queréis hacernos preguntas las podéis dejar por aquí, también en los canales de YouTube, obviamente, en Spotify, en iVoox, nos podéis dejar comentarios y sobre todo ese like que nos gusta tanto. Dice GoriPro 1, ¿cuál sería la zona más floja de la defensa? ¿Cornerbacks, creéis que Jacket puede hacer un buen papel? Jacket es el último fichaje que hemos hecho, que viene estuvo en Ravens con Martindale. Y también estuvo en Jaguars. Creo que hemos adquirido como 3 cornerbacks ahora para el training camp. Yo creo que van a ser carne de training camp. Al final, yo creo que el mejor en la posición de cornerback se va a la posición. Pero, David, para ti, ¿cuál es la zona más floja de la defensa?
La secundaria, completamente. Yo creo que sí. Yo creo que la secundaria es donde más problemas podemos tener, sobre todo con las pérdidas que hemos tenido. Peppers, Bradbury, se nos ha ido también Logan Ryan. Hemos tenido muchas bajas en la secundaria, una secundaria que era muy potente, una secundaria que el año pasado quizá no, pero la anterior hizo una temporada brutal, ¿no? Entonces yo creo que en la secundaria sí que necesitamos ver, puede ser la más floja porque no sabemos lo que tenemos de momento, o sea, sabemos más o menos que sí, tenemos a Xavier McKinney que es un seguro de vida ahí atrás, tenemos a Dory Jackson que puede ser muy, muy buen cornerback, pero necesitamos ver...
Al sistema de Martindale yo creo que es perfecto a Dory Jackson.
Sí, entonces yo creo que tenemos que ver también eso. cómo Martindale mueve sus fichas y sobre todo pues ver los nuevos, las nuevas adquisiciones, cómo funcionan, ¿no? Entonces, por eso yo diría que la zona más floja sería la secundaria totalmente, porque yo creo que el resto de la de las líneas de defensa yo creo que las tenemos bien cubiertas.
Estoy de acuerdo. Coach, ¿tú qué crees?
En parte estoy de acuerdo con lo de David, sí, porque es que somos todavía no, es el incógnito, ¿no? De la secundaria, right? Sí. Como perdimos unos grand safeties que teníamos y ahora ¿quién? McKinney tiene que ser un salto y yo creo que estará listo. Yo creo que McKinney, honestamente, chicos, en el sistema de Downward Guido puede ser un Pro Bowl player este año. Julian Love va a ser una gran, yo creo que va a poder por fin realizar una gran temporada ahí. Y el chico que hablé antes, Dane Belton. Son algunos de estos chicos, y más, en la más al comienzo de la temporada, David, es cuando lo veremos.
Sí,
es cuando veremos. Y contra Sam Darnold, contra, let me see, contra Fields, contra Tannehill, a ver qué hacemos. Yo lo que diría que estamos un poquito más débil es maybe the linebackers. The linebackers, because son una gran parte de lo del sistema de Wink, because blitzan bastante. Y un McFadden se consiguió por su habilidad de blitz. Okay, es tiene un juego completo, sí, pero él era uno de los mejores blitzing linebackers. Si viste todos sus highlights, él es como no lo enseñaron cubriendo, no lo sé, lo enseñaron a él viniendo.
Exacto. Último año.
Exactly. So, es cómo podemos añadir la presión en conjunto también, David, because el Belton va a tener que blitzar. Yo creo que el Flock es un blitzing corner. También Wink blitza con los slot corners, blitza con todos los linebackers, obviamente, y con la línea de porque es lo que hace una 4-2-5. Es eso. So, para mí, es si nuestros linebackers pueden estar al nivel del sistema de John Winkendale, right? Because si podemos, yo creo que podemos presionar ahora un poco más con la línea defensiva. Okay? Entonces, si podemos añadir esa presión de los linebackers, entonces no hacen la función de la secundaria más fácil, David.
Coach,
porque hay que cubrir más menos, podemos disfrazar, podemos presionar, forzar lanzamientos, donde un McKinney entonces empieza a robar balones y la secundaria empieza a hacer jugadas. So, ahí es lo que yo quiero ver. Yo quiero ver que Martínez regresando a 100% será clave de mí.
That's bueno, going to be huge. Está comenzando a entrenar, ¿eh? O sea, que buenas noticias. Está comenzando ya a correr.
Eso es muy buenas noticias, entonces.
Sí. Coach, una consulta, que tú sabes mucho de táctica en el fútbol americano.
Sí.
La defensa de Martindale utiliza mucho un safety profundo y otro mucho más cerca de la caja para poder blitzear, etc. ¿Tú crees que podríamos jugar con tres linebackers y con solo McKinney en fondo? ¿O crees que va a utilizar un safety más híbrido para subir a la caja?
El híbrido podría ser este Dane Belton. Ese es el money backer, que lo llaman ellos. El money backer. Ese es el chico que yo creo que lo veo más en esa función. Tengo que ver, mirar un poco más a los otros chicos que tenemos, que también, obviamente, hay que tener un poco de depth, de profundidad en esa posición. But we're going to play with McKinney high. McKinney va a ser el profundo antes. Y los corners o un cover three o mucha presión, chicos. Ahora no vamos a ponernos a 9 yardas cuando la ruta de 5 yardas se da el primer down, que era que algunas veces no tirábamos del pelo un poco en temporadas anteriores con la defensa. Yo creo que ahora Winkendale, como hablé, vendrá blitzando. Y si pierde blitzando, pero va a perder blitzando. El año pasado, yo creo que quizás ya después de una década, come on, la defensa de los Ravens for a decade ha sido una top 10. Es que ese chico es muy bueno. No tenía los jugadores el año pasado.
Chico no, señor, ya, coach.
Y es señor, sí. Es un señor, pero no tenía los jugadores. No tenía los jugadores y era quizás un momento de moverse.
Okay, y el año pasado con la de lesiones que tuvo, no hizo mala temporada a los Reyes.
No, tampoco, claro, Lamar se lesionó. O si no, quizás no, el chico, él todavía está en Baltimore. So, no, fue para nosotros, sin tener ninguna colaboración con estos coaches. Yo creo que hay que darle crédito a Dable, porque hablamos de la directiva que por fin contrataron a gente fuera del círculo de, you know, del Good Old Boy Network de los Giants, que ya lo sabemos, con lo conservador que podemos ser algunas veces. Pero Dable no tenía relación con Kafka y lo contrata. ¿Tú me entiendes?
Es muy abierto de mente, ¿no?
Exacto. You know, simplemente por saber que el tío, it's a good coach. y lo está alabando ahora. Dice que no, que está haciendo un gran trabajo y hay que darle la confianza a Kafka. Kafka también ya tenía que irse de Andy Reid para él poner su propio estampilla en su sistema y crecer como un coach. Y Winkendale también, yo diría que tampoco ha sido relacionado, porque ya es mayor, ¿te entiende?, que estos coaches que son más jóvenes. Pero mira qué confianza, él dice, no, y lo contrata.
De hecho, hoy Leo Williams en rueda de prensa le preguntaban qué opinas de Wink Martindale. Le decía, bueno, al principio yo pensaba que era el típico old white guy serious, yeah, ¿no? El típico señor mayor americano serio, pero nada, es un cachondo, me cae genial y seguro que vamos a hacer grandes cosas con él.
Un Buddy Ryan, un estilo Buddy Ryan.
Y luego Brian Dable, todo el mundo está hablando, incluso nos lo dijo Pat Leonard en la entrevista que nos dio al canal, que está ganándose a la gente, que es muy cercano, hace FaceTime con los jugadores cada 2x3, es muy cercano con los jugadores, no al nivel de Joe Judge, de aquello que decía, wow, voy a venderte enciclopedias, soy un tío que tiene muy buen don de gentes, pero es un tío que se está ganando con confianza, siendo buena persona, buen coach, como bien dices, y yo creo que los jugadores están creyendo el discurso.
Claro. Y para terminar el martillo con Judge, que Judge is a good coach, guys. El Judge, not todo, we all like them. A todos a Judge.
Va a ser el QB coach no estaba listo. En Patriots.
Sí. No estaba listo, guys. No estaba listo y no se le dio toda la munición. Él desafortunadamente entró en una situación ahí que la directiva arriba de él le amarró las manos un poco. Todo lo que veíamos que sucedió, no con él, pero con los tres coaches antes.
Sí,
es lo que sucedía. ¿Tú me entiendes? Era que los tres coaches antes que sucedían hasta que estos tíos, you know, billonarios, que son los dueños de los Giants, por fin dijeron, you know, entonces mira, ya no, aquí ya no nos van a vender el pelo. Los Giant fans estaban, ustedes conocen, ya estábamos bastante frustrados. Iban a perder la fanbase y el respeto de todos.
Mira el estadio, coach, los últimos partidos.
Yo claro, exacto.
Les tenía que doler ver ese estadio vacío.
Es que, en el tercer
periodo.
Los Giants are from 1936, una franquicia, una de las primeras 26. Originales para 1926, exactly. ¿Tú me entiendes? ¿Cómo vamos a poder estar así? So yo creo que Joe Judge, le deseo mucha buena suerte. I still think he's our coach. He's a good guy. Y me gustaría verlo que continúe en New England, donde sea, y haga muy bien. Y no creo que you know, en diferencia de un McAdoo o alguno, you know, Sherman también es un very serious gentleman también. Es just, todo el mundo tiene sus personalidades, pero yo creo que por lo visto y por lo que podemos ver de lo poco que vemos de la imagen que nos presentan ellos y cómo están los jugadores creyendo en todo, en the fan base, que estos chicos por fin, poco a poco, tienen un plan. They have a plan, guys, and it's a professional plan, un plan más profesional, all right, que yo creo que podrán llegar.
90-25, que si no nos matan aquí la audiencia. 90-26 yes, fueron los Rangers, 90-26, que estamos ahí con los Rangers a tope. Están en
play. Okay.
Yo le doy un poco de Daniel Jones. Daniel Jones está en la silla caliente antes que empiece la temporada, yo creo. Este año Daniel Jones tiene, no sé si tendrá mucha presión, pero sí que es verdad que se la juega este año.
O sea, no, pero a mí me gusta, David, me gusta que Dable ha dicho I want him to put the trigger. Que quiero que él apriete el gatillo.
Que
es
lance,
decir,
sí.
Le va a dar un playbook que él se va a sentir como con Shurmur. Voy a tirar balones downfield, para el fondo.
Sí.
Voy a jugarme con mi brazo y va a poder ser el mismo. Yo creo que los últimos 2 años Daniel Jones no ha podido ser el mismo en su forma de jugar. Lo veíamos en Duke. En Duke muchos partidos él lanzaba el balón en el fondo porque tiene brazo. Es que lo demuestra y él quiere hacerlo. Entonces yo creo que Dable le va a dar un playbook que va a poder disfrutar. Put the trigger, nos la jugamos, vamos a ver qué es lo que tenemos con él. Y aunque tenga 10-15 intercepciones, si a mí me hace 25 touchdowns, estaré más que contento.
No, sí, completamente. Pero yo creo que los errores de este año, yo creo que no sé si la gente, al menos la afición, va a tener la paciencia necesaria, porque sobre todo ahora cualquier error, cualquier cosa que no funcione, todo el foco no va a ser para el nuevo head coach, ni para el Shane, ni para la nueva directiva. Va a ser al QB. Porque además es eso, no hemos ejercido el quinto año de contrato, entonces yo creo que
claro, es luego, win or no, y ahí le pones el franchise tag si es que claro, hace un buen año.
Es que ese es el caso.
Yo con Daniel y con Dayball en Kafka, si miramos el sistema de como que juega Pat Mahomes y todo, va a haber mucho play action, que es lo que queremos, que es lo que hago que Daniel puede saber, que lo hacía con Shermer. Porque es verdad, chicos, recuerda su primer año, él tuvo éxito y dio una gran, que por fin ya entonces pudimos dar la jubilación a Eli. Poner el balón rápido en las manos de los jugadores, a Newfound, un juego de carrera. Saquon se tiene que mantenerse, no se lesione, mantenerse bien y correr con una autoridad en run the game. Y el play calling en la goal. Remember, con Dable en los últimos años, el número uno en the red zone, para también marcar touchdowns. Que ahí es donde, si hablamos de la fantasy, David, es que Daniel Jones, corriendo como Daniel Jones, touchdowns, ¿se entiende? Con jugadas de carrera, o a Saquon o a él. El problema con Daniel, chicos, que es lo único que sí me da miedo, y no aplica en fantasy, porque si le podemos dar tiempo a Daniel, es su pocket presence. Ese es el reto de él. Cuando él es un poco a fall, porque alguna vez puede haber dos casos en el quarterback. Un caso que tiene un quarterback que tiene mucho pierna, happy feet, que siente, ves el fantasma cuando no lo están y se paniquea un poco.
Sí.
Él es lo opuesto. Pero él fíjate, no
aguanta hasta el último segundo.
Sí, él no le molesta nada, pero eso también es malo.
Es pero malo.
Porque
fijaros,
también hay que saber cuando viene la presión para poder moverte y no esperar el pase, sino es que hay que moverte un poco o correr o proteger el balón mejor o mover algún gesto como a los Tom Brady para después luego lanzar. Y es lo que él, no sé si se le puede coach. Si pero no se le puede coach, entonces ahí es cuando quizás por lo mejor, por lo tan bueno que sean estos coaches, ese es un tema íntimo de Daniel. Sí, so I'm really hoping que eso es algo que sí se puede corregir en él, porque él obviamente tiene todo el talento del mundo.
Pero fíjate, coach, el mejor partido de la línea ofensiva de Giants el año pasado, que fue en New Orleans, en el Superdome de New Orleans, el mejor partido de la línea ofensiva de Giants, que la línea ofensiva estuvo casi perfecta, el partido que hace Daniel Jones.
Claro.
Fue el mejor jugador.
También hay que darle tiempo.
Claro, exacto. Pero él sí tiene un pocket limpio, un pocket más o menos decente, que ahora vamos a tener a Evan Neal y a Thomas. Vamos a tener a un Feliciano que ha sido el center de Josh Allen. Creo que vamos a tener un Glokowski que pues ha sido un guard que ha jugado en Colts y ha tenido partidos muy buenos. No es un top de la liga, pero es más o menos bueno. Y encontramos en el left guard, con sea Lemieux o sea el mismo Ezedu, un left guard de garantías. Yo creo que Daniel, con un pocket más o menos limpio, va a tener un año que mucha gente se va a sorprender. Pero es que
I think so too.
Yo si lo ves jugar el primer año de Shurmur y muchos partidos en los que la línea ofensiva le ha servido, es un quarterback que puede hacer muy buenos números en la NFL.
Sí. Estoy de acuerdo, Rubén. Es lo que esperamos.
Me volví a poner los highlights del partido contra Tampa, su debut.
Claro.
Su debut. Y su
los
debut
pases que hizo David en ese partido.
Con una línea desastrosa, Teo. Con una línea desastrosa.
Pero porque eran play actions, David. Es lo que decía coach. Era el sistema de Shurmur.
Claro,
le llegaba la presión por todos lados. O sea, era...
Y luego todo el mundo se ríe de cuando se cayó en el campo de Filadelfia. Pero nadie habla del touchdown que hace en Washington, que se lo anulan cuando
no era holding. No era holding. Yeah,
y hace una carrera espectacular. Yo creo que Dable tiene un arma en Daniel Jones que si la sabe aprovechar, vamos a disfrutar el año que viene. Y tú hablabas, coach, de que vamos a ser muy agresivos en defensa, pero si somos agresivos ofensivamente también, vamos a disfrutar mucho.
For sure. Sí. Una combinación del ataque de Dable con Kafka, que es un Andy Reid con este chico que viene de Alabama, que viene con conceptos nuevos, por fin. No, yo creo que por fin en nuestro ataque se va a ver algo similar, no similar, se verá la similaridad a los equipos de éxito, que tienen ataque de éxito ahora, con esquemas que son más relevantes al sistema del college ahora, de cómo se están haciendo las cosas ahora en ese sentido, ¿no? Y creo que eso se debe notar. Y que tenemos un great play caller. También, algunas veces es jugadas, la esquema y the game management. Que yo creo que obviamente Judge sufría de eso. He was not a good manager. También. Shermer también se le podía... con McAdoo, was a very good offensive coordinator. I think yo creo que con él también. But remember, he was with Eli. Venía de Green Bay. Pero de, hasta McAdoo, entonces todavía no teníamos un sistema como vamos a ver ahora, que será un poco más innovador. And it's just a younger, fresher look. Algo, como mm-hmm. tú dijiste, un poco de aire fresco, algo un poco más innovador. Y estamos hablando que es una liga joven, es a young league, ¿ok?
Por cierto, el otro día, bueno, tenemos un grupo de Telegram, no sé si lo sabéis, os lo dejamos en la descripción, si queréis uniros para el tema de Londres, para comentar, la gente habla mucho y es bueno ir a otros Giants fans, sus opiniones, porque al final esto es un canal para los New York Giants en nuestro idioma y aquí compartimos todos. Y mucha gente decía que nos tienen un poco como, bueno, somos los malos de la división, vamos a quedar últimos, no sí. nos tienen en cuenta, mucha gente que analiza la NFL en español no nos tiene en cuenta para hacer unos buenos números, pero es que al final yo creo que siempre hemos sido underdogs, siempre nos han llamado the cockroaches of New York, que hemos estado ahí abajo, y al final, bueno, si se hacen bien las cosas, se hace una buena offseason, un buen draft, etcétera, se hace un buen training camp, yo creo que podemos sorprender a muchos y más con este calendario. Entonces, que hablan lo que quieran, que digan lo que quieran, pero al final las cosas se demuestran en el terreno.
Sí, yo creo que más o menos lo que comentan, yo creo que es por los años que han pasado, ¿no? Yo creo que después de años y años y años de derrotas, de malos récords y de malas gestiones también, pues al final es verdad que al final pues la gente pues no va a confiar, ¿no? Ya mismo los mismos fans nos animamos cada vez por eso, porque el draft ha sido óptimo, y nos animamos porque cada vez que empieza la temporada creemos que podemos, ¿no? Y que como fans estamos en todo nuestro derecho de ilusionarnos ante una nueva temporada, porque somos los primeros que pensamos que vamos a volver. Vamos a volver después de lo malo que hemos vivido, porque acabamos la temporada de una manera horrorosa. Entonces yo creo que poco a poco va avanzando la off-season y cada vez te ilusionas más. Entonces yo creo que sí, que siempre hemos sido underdogs, y yo creo que este año sí, podemos ser un equipo, yo creo que tal y como ha ido la off-season, podemos estar ilusionados, porque yo creo que tenemos armas para al menos demostrar que si no es este año, será el siguiente. O sea, que esto no ha hecho más que empezar, ¿no?
¿Cuánto hace que no teníamos un edge rusher como Kayvon Thibodeau? Pues es que es una locura.
Mucho.
Desde Ozzy, desde el tiempo de la segunda, de esa línea que tenemos. Pero regresando a lo que dijiste, Rubén, es que el partido que va a ponernos en el mapa, el statement game, ya se lo comenté, va a ser Thanksgiving. A Thanksgiving win contra Dallas Cowboys en Dallas Stadium.
Golpe encima de la mesa.
Golpe en la mesa. Claro, a donde ahí es donde la NFL, todo el mundo comiéndose el puto pavo, mirando ese partido, es el único partido que hay para ver, cuando todo el mundo está mirando fútbol, and we're gonna win that game. Y ahí es cuando Dable y este grupo, entonces, se tienen que introducir que estos no son los estos son sus nuevos, these are the new Giants. These are the New York Giants that you're gonna see now. Con este grupo joven que tenemos, o grupo junto que tenemos, y ese va a ser partido, chicos. ¿Ok? De que sea playoffs, no sé. De que sea todo esto, pero de ahí sí vamos a poder dar una gran ilusión y comprobarle a todo el mundo de que entonces, mira, los Giants ahora aquí no lo podemos borrar en ningún partido y pensar de que no le pueden ganar a cualquier equipo en la NFL. Y no porque los Cowboys sean un gran equipo, porque ya yo te comenté, yo creo que los Cowboys van a ser el último en nuestra división.
Amén, nos pregunta aquí Gori Pro, ¿qué opinión tenéis de la offseason del resto de equipos de la división? Cowboys va a ser el último, ¿no, coach?
I think the Eagles. I told you the Eagles have done. The Eagles killed the draft.
I told you. Los Eagles han hecho un muy buen draft. Y han hecho muy buenos fichajes. O sea, la secundaria de Filadelfia, cualquiera hace un pase. O sea, haces un pase un poco flotado y cualquiera se atreve a pasar. Yo creo que Filadelfia ha hecho muy bueno. Yo creo que de los equipos de la división, el que mejor se ha reforzado es Filadelfia, y luego pues estaríamos, yo creo que nosotros hemos hecho muy 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 buena off-season,
muy buen draft,
y sí, yo, y luego estaría Cowboys y luego pues Washington. Yo creo que Washington, no sé,
por, sí, por, I'm thinking rumbo. Washington, no, Washington, no sé, no, Eagles,
no sé qué rumbo van a tomar.
Carson Wentz ahí, ¿no?
Exacto. Implica ahí qué sucede con Carson. Yeah, I still think Washington, como comenté, yo creo que gana. Pero será un poco entre Washington y Eagles. Entonces nosotros ahí muy cerca, que cualquiera, ese triángulo, de ese Bermuda Triangle, de esos partidos de división, dos partidos contra Washington, en Eagles en el medio, después el Eagles el último partido, ahí donde la división se puede cambiar por una cosa o la otra, porque claro, estamos hablando en mayo, no vemos qué sucede en training camp, quién gana los position battles, cómo evoluciona Hurts, cómo juega Wentz allá, cómo evoluciona Daniel Jones. Claro, los quarterbacks, Dallas, yo creo que no tuvieron un buen draft. Yo creo que están un año más mayor. Van a estar confiando en jugadores más jóvenes todavía. Ellos también quieren que, you know, and CeeDee Lamb y cosas así. Y Zeke, ¿qué esperamos de Zeke esta temporada? ¿Mejorará o ya está en ese otro lado de la de su progresión?
De su carrera, sí.
De su carrera, claro. Y será la clave.
Vimos coach como Kadarius volvió loco a los Cowboys en el partido de día del año pasado, y creo que vamos a jugar con Wandale Robinson y con la ofensiva de Kafka y de Dable. Vamos a jugar un playbook muy así, entre líneas, y eso yo creo que a los Cowboys, con un Micah Parsons que va mucho al blitz, que es más un edge rusher que un linebacker, los puede descuadrar un poco, ¿no?
Y tú, es funny, es divertido que mencionas a Tony, porque Tony es una clave. No que me asusta, no me asusta un poco, pero es tan importante a los planes de los Giants, y, you know, y esperamos que sea lo maduro suficiente. Esperamos que este grupo, que Dable, con su interpersonal skills, su manera de poder dirigir el cuerpo humano con este chico, o es A, o creemos en él, y lo vamos a poner con Eli Wandale y Kenny Galladay, como ese grupo que estamos esperando bastante de ellos, y no funcione, y que no se lesione, porque yo creo que alguna vez es eso, que puede estar trabajando bastante, o Rubén, excuse me, quizás we trade him. Igual que también lo puede, esperamos que no, I agree.
Siendo rookie, yo creo que, y más con el potencial que tiene, yo creo que van a intentar.
Yo creía que sería un error. Yo creo que sería un error, exactamente. Pero una vez, si el chico es inmaduro y no forza las manos, es eso. No es por su talento. Yo creo por el talento, obviamente, nobody trades Tony. ¿Por qué? Es si el chico, you know, what if it's like an Antonio Brown. ¿Tú entiendes? Que no, esperamos que no.
Su último año. Los Titans han sido inteligentes porque ya el año que viene quedaba libre AJ Brown, ¿no?
No,
hablas, I'm talking about if, Antonio Brown, vale.
De Antonio, like if he's, claro, if he's una persona que desafortunadamente no coge consejos. He doesn't take any advice. ¿Tú entiendes? Es eso. Porque con la gente joven de estos días, you never know, Ruben. You never know. Tiene que ser un profesional. That's the bottom line. Is Tony going to be a professional? Que yo creo que hasta ahora ha estado bien. Me estaba asustando un poco. Pero es que yo creo que esperamos bastante de él. Sí. He was our first round pick. Claro, no es Wandale te reemplaza, es que te queremos, como dice Josh Shane, es un buen problema tener los dos. Vamos a utilizar los dos.
Rompió el récord de Víctor Cruz en un partido del de Cowboys. Quiero decir, el potencial está ahí. O sea,
exacto, sí. Es una locura. No hemos visto flashes, todavía no hemos visto todo lo que Tony puede ser. Eso es lo que nos anima, y esperamos que pueda dar que pueda ser profesional, para que podamos seguir disfrutando del que be a giant forever now, you know?
Y otro del que no hemos hablado es de Gola, de que lo ves en las ruedas de prensa ahora y se le ve feliz, sonriente, se le ve como, lo decía Patricia Traina en su podcast, la insider que sigue a los Giants, es que en las ruedas de prensa parece que haya otra persona en el atril, o sea, cómo ha cambiado, cómo Dable lo está recuperando. Yo creo que es una arma mortífera al final. Y yo creo que Golladay, si lo recuperas, tienes un wide receiver 1.
Es que es incomprensible la temporada que ha hecho Golladay.
Yeah.
Es que no puedo entender cómo un jugador de su magnitud,
Jason Garrett, tan grande,
es alucinante cómo no se puede usar tal arma y cómo puede acabar una temporada con 0 touchdowns alguien como Golladay. Tony por poco, porque Tony, por ejemplo, hay un partido contra Cowboys 3.
Que se cayó ahí en la 2.
En la 2. Pero Golladay, que no, un tío que se lo rifan en fantasies cada año, que acabe con 0 touchdowns, es horroroso.
Este año va a
tener un bounce back. Él rebota este año y grande también. Es que van a haber bastante. El Saquon, Daniel Jones, Kenny Galladay y Tony, por fin, el healthy, introducir la magnitud de que fue el impacto. Y Wandale. Ya se habla. Wandale, podemos hablar un episodio entero de Wandale, porque yo creo que un poco. Y el tight end es otro que me encanta, el Bellinger. Yo sé que no vamos a hablar mucho del draft, whatever, pero el Bellinger es otro que yo creo que.
O sea, le encanta
Ruben,
también.
He had like zero drops in college, you understand? Sí. Todo lo opuesto
Ingram, como Evan Engram. Ingram.
Como Engram, ¿no?
A mí me gustaría mucho ver a Bellinger como un tight end franquicia. O sea, me encantaría ya que por fin tuviésemos otro tight end franquicia ya.
Yo creo.
Un Kittle, un ¿sabes?
Boss, David Boss.
Ruben, recuérdate cuando teníamos a Coach Pope.
Sí.
A Mike Pope, que era
el de Notre Dame, ¿no?
Cogieron un tight end.
Y
el tight end de los Giants siempre era un crack.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
No era un chico de nombre, pero él
con Bávaro,
el boss, a Shockey, a todos, sí. A Bavaro.
Sí.
A Bavaro. Es que Mike Pope estuvo con los Giants de Parcells, claro. Sí. Y antes siempre teníamos un tight end de referencia. Y yo creo que con este chico por fin vamos a. Y los otros que hemos cogido también, el Ricky Seal Jones, guys, serán chicos que yo creo que en el sistema de Dable van a funcionar bien, pero el que va aquí a traspasarlo a todos va a ser Bellinger.
Lo bueno de Bellinger es que bloquea muy bien y para el sistema que utiliza Dable, que lo vimos en Knox, en Buffalo, siempre necesitas un tight end que bloquee muy bien y que salga rápido a recibir. Entonces yo creo que Bellinger se puede adaptar muy bien a esa ofensiva.
Es que,
¿no,
chicos? Es que creo que el último tight end que yo recuerdo que dices, tight end, ya no franquicia, pero que un tight end que te marcaba la diferencia en Giants, era Martellus Bennett hace años
claro.
Atrás.
For one season.
El último que recuerdo. El último que recuerdo sí. Es decir, hostia, este era el que
yo, Shockey y vos.
¿No era que era el Black Unicorn? ¿Cómo se llamaba él?
Blackburn.
Era el Black Unicorn, ¿no? Se llamaba él.
Ah, Black Unicorn, sí.
Yeah, era su mote. Tenía muy buena personalidad el Martellus Bennett ese.
No recuerdo.
Y además era buen jugador.
Tampoco, es que no recuerdo un Titan últimamente que Engram sí, pero en sus primeros años. Pero es que Engram yo lo veo más como un receptor que como un Titan. Yo quiero un tipo, sí. Un tipo que bloquee en la línea también. Un tipo que se lleve a defensive ends lejos. O sea, un tipo que sea peligroso.
Que finalice.
Sí, y que sea peligroso tanto en la trinchera como en campo abierto o en campo corto. O sea, que tenga buenas manos, algo así. Eso es lo que espero.
Engram fue de ese estilo que se estaban escogiendo en la tight end position hace unos 4 o 5 años. El híbrido, el rápido, el tweener. Y lo buscaban. Ahora es opuesto. Ahora están buscando los bichos grandes, regresando a two tight end sets fuertes, grandes, que bloqueen. Y que son más rápidos estos cabrones ahora. Salen. ¿Viste el Jelani Woods? Es el que ha cogido ahí Sasquatch, lo llamo yo, el Bigfoot, el de los Colts. 6'7", y que corra un 4'6", es una barbaridad lo que se están saliendo ahora. Lo que es el NFL tight end ahora. Uh-huh. Yo creo que tenemos un buen ejemplo de eso en Bellinger.
Sí.
Pues nada, gente, queridos escuchantes, yo creo que hemos hecho un buen repaso a la actualidad de Giants. No sé si tanto David o Coach queréis hablar algo más, pero yo creo que hemos hecho un buen repaso.
Sí,
y nada,
pretty good.
¿Sí? Hemos descubierto hace poco que Andoni Iraola, el entrenador del Rayo Vallecano, exjugador del Atlético de Bilbao, es de los Giants. Andoni, si nos estás escuchando por alguna razón, ponte en contacto con nosotros, zonagigantes.com, ahí tienes nuestro contacto, que nos encantaría hablar contigo, charlar un día, entrevistarte, si realmente nos escuchas, si no, pues ya no sé si te llegará esto algún día. Pero bueno, es pues bueno ver que gente famosa en España es de los Giants, quiera nuestra franquicia. Andoni estuvo jugando ahí en Nueva York para el New York City, ese equipo que juega en el Yankee Stadium, esos Yankees que están a tope. Y nada, Coach, primero, gracias por estar otro día más, instruirnos con tu sabiduría futbolística. Y nada, seguro que nos vemos para kickoff en Londres o en Thanksgiving, porque este año va a ser mágico, seguro.
Thank you, Ruben. Gracias, David, por regresar al programa. Y sí, Ruben, eso, a ver que podamos estar mucho, mucho más contentos este año en general con el estado de nuestra franquicia que queremos tanto. And, sí, Rubén, yo y Ernest estamos buscando de toda manera, ya hablaremos fuera de off the air de cómo podemos conseguir esa entrada, porque sí queremos ir. Yo y Ernie dijimos que esta temporada, siempre hemos hablado de querer ir a ver un partido en Londres y no se puedes escapar. Pero gracias a vosotros por tenerme.
Gracias, coach. David, otro día más aquí hablando de nuestros Giants y nada, tío.
Pues sí, lo dicho, estaremos en Londres. Yo creo que yo ya tengo el billete, solo falta tener la entrada y nada, yo creo que nos lo pasaremos genial allí y bueno, aunque no ganemos, pero yo creo que haremos presión, ¿no? Haremos bulto en ese estadio.
Claro que sí. Bueno, acordaros, grupo de Telegram, si queréis charlar, lo tenéis en la descripción. Darle al like, tanto en podcast como en YouTube, porque nos ayuda muchísimo. Comentarnos, siempre nos gusta saber vuestras opiniones. Nos podéis seguir en las redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook. Y a David me lo seguís en Calcio35, a Vico en Vico/Lara, a Alex en Alejandro Cavie 3, a Ferran en Fanchal B y a Coach Teo BC en New York City. Y a un servidor, Rubén, en Rubén F. Vargas. Y nada, Go Giants. Estos 4 meses pasarán rápido, ya lo veréis. Estaremos en Londres tomando una pinta todos juntos. Y nada, nice. Go Giants. Let's go, big blue. Nos vemos.
Yeah, buddy. Not even dead. Tonight in jungle.